Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Este es el sonido de lo que ha sucedido esta noche en Beirut. El bombardeo más intenso lanzado por Israel contra el Líbano, el bombardeo más intenso en el último año. Munición pesada, bombas de hasta una tonelada que han destruido 6 edificios de apartamentos. El objetivo era la ejecución de Nasrallah, el actual líder de Hezbollah. No ha conseguido Israel sus objetivos. Dice el Ministerio de Sanidad libanés que hay al menos 6 muertos desde que comenzasen los ataques hace unos días. Hay ya 700 muertos y 200.000 desplazados. Nos vamos hasta el Líbano. Ahí está Eliezer Balbaki, que vive al este del país. Eliezer, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias.
¿Cómo ha sido la noche, Eliezer? Cuéntanos.
La noche fue una noche horrorosa, porque los proyectiles y los bombardeos no han parado de ninguna manera. Y ayer no se sabía ya hasta ese momento el número de muertos después del ataque con 10 proyectiles de alta tecnología que han transformado de verdad los edificios del suburbio del sur de Beirut en cenizas, de verdad cenizas, y que siguen hasta ese momento aumentando la demolición en muchos otros barrios de la capital y han llegado hasta el Valle de la Beca. Hasta ese momento ya estamos ya oyendo el sonido del bombardeo continuo.
En este momento estáis oyendo el sonido de las bombas. Tú no estás en Beirut, estás
sí,
más hacia la zona de la Beca y sí, se siguen oyendo las bombas.
Exacto, porque ya nosotros ya estamos ya pensando siempre en buscar lugares más o menos seguros, pero ya no se sabe si son de verdad seguros, ¿eh? Salir de las casas buscando refugio es como la tasa diaria de los libaneses.
¿Y qué hacéis? ¿Salís de casa porque es más seguro estar en la calle? ¿Seguís en casa? ¿Dónde buscáis refugio?
Ahora hay muchos refugiados que han ido a las escuelas públicas. Las escuelas públicas abrieron sus puertas para recibir todos los refugiados. Y otros van a visitar sus familiares o quedar con sus familiares en cualquier lugar que pueden ya ir. Entonces, eso.
Eliezer Balbaki, gracias por estar con nosotros en la mañana fin de semana de COPE contándonos qué es lo que se oye en este momento en Líbano. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Noche horrorosa en el Líbano, se siguen escuchando las bombas. Netanyahu, en su intervención en Naciones Unidas, ha asegurado que no va a parar, rechaza un alto el fuego. Acabamos de hablar con Luis Greenberg, que es profesor en la Universidad Ben Gurion de Israel, y nos ha dicho que esta guerra no se puede ganar y que Netanyahu abre otro frente por interés propio, por interés partidista, por interés personal.
Lo que Netanyahu está haciendo constantemente es iniciar nuevas escaladas militares para evitar terminar la guerra, que la guerra es lo que le da a él posibilidad de quedarse en gobierno.
Netanyahu no ha ganado la guerra en Gaza, casi un año después, no ha conseguido poner en libertad a los rehenes que siguen libres. El balance en Gaza son 40.000 muertos, en el Líbano ya hay 700 muertos, 200.000 desplazados, y la guerra en el Líbano, Israel no la puede ganar. Ben Gurion, el fundador del Estado de Israel, decía, las guerras tienen que ser cortas. Netanyahu hace exactamente lo contrario. Desde hace tiempo, los ganaderos cántabros mantienen una lucha contra la protección de la que disfruta el lobo en la región de Cantabria. La Unión Europea ha iniciado un proceso para rebajar ese nivel de protección en contra del criterio de Sánchez. Ayer estuvo la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, reunida con Sánchez, le pidió que apoyase la rebaja de la protección para el lobo y Sánchez le dijo que no. Sánchez también le dijo que no a la presidenta de Cantabria a su petición de que se retirase la idea de una financiación singular para Cataluña. Ha seguido Sánchez recibiendo a los presidentes autonómicos. Ayer, la presidenta de Cantabria, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, también estuvo con Sánchez, y Adrián Barbón, presidente socialista de Asturias. Los tres, también Barbón, criticaron ese sistema de financiación singular. Sánchez hace oídos sordos. Es curioso porque la ministra de Hacienda, la ministra Montero, no nos cuenta en qué consiste el sistema de financiación singular. La ministra Montero, con su exuberancia metafórica, habla de una mirada nueva. ¿Cómo se puede llamar a un sistema de financiación mirada nueva? Un sistema de financiación es algo que tiene que ver con los impuestos, no con las miradas. Bueno, pues en sede parlamentaria Montero no dio detalles de ese nuevo sistema de financiación. Ayer, en un corrillo con periodistas, dijo que en realidad solo se trata de transferir las competencias plenas de Cataluña en el IRPF y que el resto era una vocación.
Con respecto a la financiación singular para Cataluña, que es como se llama el modelo que hemos acuñado en ese acuerdo y que dice muy claramente cuál es la vocación que tienen de autogobierno determinados partidos políticos y, por tanto, cómo podemos acompañar esa vocación de autogobierno, y lo que se habla es de que de forma paulatina la vocación consiste justamente en recaudar la gran parte de los impuestos que se recaudan en Cataluña.
Otra vez la ministra Montero víctima de su exuberancia metafórica. En ocasiones el sistema de financiación es una mirada nueva. En otras ocasiones, como ayer, es una vocación. La ministra Montero dice que lo pactado simplemente es la transferencia del IRPF y que el resto es vocación, el resto de los impuestos es vocación. Pues no es eso, no es eso lo que dice el acuerdo del PSC con Esquerra. El acuerdo dice claramente que se trata de una transferencia completa de los impuestos. Para Cataluña, la gestión de todos los impuestos, y para las comunidades gobernadas por el Partido Popular, la amenaza de que si no aplican la ley de vivienda como quiere el gobierno, no van a recibir las comunidades autónomas los fondos de la Administración Central para la gestión de la política de vivienda. El jueves la ministra Isabel Rodríguez, que ahora es la ministra de Vivienda, pues apuntando a Ayuso, amenazó con que si Ayuso no aplica, la presidenta de la Comunidad de Madrid no aplica la ley tal y como quiere el gobierno, pues que no recibirá esos fondos.
Es que esto no va de pelearse con el gobierno, esto no va de darle zancadillas a Pedro Sánchez, señor Ayuso, esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley.
Ayer Isabel Rodríguez tuvo un acto aquí en Madrid, no habló, sí habló la ministra Montero. Después de que la Comunidad de Madrid dijese que se le estaba amenazando, que se le estaba chantajeando, Montero respondió.
Si alguien, a no cumplir la ley, a que los recursos públicos vaya a quien lo necesita, lo llama condicionalidad o chantaje, pues entonces tiene un problema político.
La ley de vivienda entró en vigor en 2023. La ley de vivienda tenía un problema, que es la posible invasión de las competencias autonómicas, porque las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas. Esto se recurrió, lo recurrió la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional, que le dio el visto bueno a la ley de vivienda. Pero esta ley de vivienda la tienen que aplicar, en algunos aspectos, las comunidades autónomas. ¿Por qué? Para combatir el problema que hay en España con el precio del alquiler, que es un problema muy serio, la ley de vivienda adopta una solución que es limitar la subida del precio del alquiler en lo que se llaman las zonas tensionadas. Esta fórmula de limitar el precio del alquiler no funciona. No ha funcionado en Barcelona, no ha funcionado en aquellas ciudades con problemas que lo han aplicado en el resto de Europa. Y no funciona por una razón muy sencilla. En España falta oferta. No salen al mercado muchas viviendas que podrían salir para ser alquiladas. ¿Por qué? Porque los propietarios tienen miedo. Si tú le pones, como hace el gobierno o pretende hacer el gobierno, un techo a la subida del precio del alquiler, consigues el efecto contrario al que estás buscando. Los propietarios de las viviendas tienen menos incentivos para sacar esas viviendas al mercado. Se retira la oferta, el precio sube. La ley establece que se limita la subida del precio del alquiler en las zonas tensionadas. En 2024 se establecía un límite de subida del 3%. Desde luego, la subida del precio del alquiler es en España bárbara. Otra cosa es que la ley de vivienda sea efectiva. Las zonas tensionadas tienen que ser declaradas zonas tensionadas por las comunidades autónomas. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Pues no declarar zonas tensionadas, con lo cual no entra en vigor el límite al precio de la subida de los alquileres. El gobierno, que quiere que se aplique la ley de una determinada manera, como acabamos de escuchar, amenaza con no transferir el dinero previsto para la política de vivienda. Si el gobierno tiene algún problema sobre cómo están aplicando las comunidades autónomas la ley de vivienda, tendrá que ir a los tribunales, pero no puede condicionar la transferencia de recursos a una ejecución política de la ley de vivienda. O sea, el dinero es de los contribuyentes. El gobierno no cierra o abre el grifo, o no puede o no debe hacerlo según criterios políticos. Ya digo, todas las competencias en materia fiscal para Cataluña, porque Sánchez necesita los votos de Esquerra, también los de Junts, utilización del dinero de la política de vivienda con criterios partidistas en la relación con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, diferencia de criterio claramente sobre el respeto a la autonomía de una comunidad autónoma. En el caso de Cataluña es más que respeto, es ceder algo que según la Constitución no se puede ceder. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Papa Francisco
continúa hoy con su viaje a Bélgica después de reunirse ayer con 17 víctimas de abusos sexuales. Hoy lo hará con obispos, religiosos y estudiantes.
IPC.
En septiembre ha caído hasta el 1,5%, su nivel más bajo en tres años gracias a las bajadas de precios en carburantes, alimentos y electricidad.
Jornada laboral.
La COE ha rechazado la propuesta del gobierno para reducirla a 37 horas y media semanales. Aseguran que seguirán negociando.
Venezuela.
Miles de venezolanos opositores al régimen saldrán hoy a las calles en el día que se cumplen dos meses de las elecciones del 28 de julio.
Astronautas.
A las 7 y 17 de la tarde de España está previsto que despegue la nave de SpaceX, que regresará en febrero con los dos astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional desde junio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya tres horas.
¿Y las carreteras? ¿Mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Espera sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 15, 25, 29 y 41. Soles 1 y 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
La COE no acepta que el gobierno quiera reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Las negociaciones de momento no prosperan. Tampoco le gusta mucho a la COE la propuesta que ha hecho el Partido Popular de que se reduzca la jornada laboral a 4 días. En realidad, lo que propone el Partido Popular no es una reducción de la jornada, sino una reordenación flexible, de tal manera que sean posibles los 4 días de trabajo en vez de los 5 que tenemos hasta ahora. Hablamos en este momento con uno de los vicepresidentes de la COE, Lorenzo Amor. Lorenzo, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Según tengo entendido, en la última ronda de negociaciones con el gobierno, lo que se le ha propuesto a la COE es algo más flexible que lo que se proponía ahora, porque el gobierno quería que esta jornada laboral de 37 horas y media se aplicase ya el año que viene, en 2025, y ahora parece más flexible el gobierno con el calendario. ¿Por qué la COE no acepta esta propuesta?
Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir que yo creo que todos compartimos que hay que reducir las jornadas para conciliar la vida laboral y familiar. Llevar la jornada laboral a 37 horas y media, bueno, pues algo deseable por mucho, incluso por los 3 millones de autónomos. Imagínese, ¿no? Si los 3 millones de autónomos en este país trabajáramos 37 horas y media y cobráramos lo mismo que cobramos cuando echamos 52 horas porque trabajamos una jornada más a la semana que los trabajadores asalariados, según los datos que ofrece la propia encuesta de población activa. A ver, nosotros lo que sí decimos es que, oiga, esto se tiene que hacer como hasta ahora se ha hecho en la negociación colectiva. La jornada media pactada en convenio es de 38,2 horas, no son 40 horas. Aquí en España hay convenios de 37 horas, 37 y media, incluso por debajo. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que hay otros convenios, como por ejemplo hostelería, comercio, peluquería, limpieza, donde se sitúan entre las 39 horas, incluso algunos más cercanos a las 40 horas. Claro, si hace un año llegamos a un acuerdo de negociación colectiva donde se están fijando salario y convenio, que eso es lo que se fija, ahora pues a los políticos le ha dado por decir que hay que reducir la jornada cobrando lo mismo. Y lo que nosotros preguntamos es que quién lo paga. Porque claro, está muy bien decisiones políticas, pero el problema es que el 80% de las empresas en este país tienen entre 0 y 3 trabajadores. O sea, cuando tú le dices a estos señores que ahora van a tener mensualmente, en lugar de 120 horas de trabajo, 110 horas, pero van a cobrar lo mismo, el problema es ¿Cómo pueden asumir esto, ¿no? Con un incremento de costes del 6,2% anual.
Ya, y esto que le decía, el que el gobierno ahora no tenga tanta prisa, vamos, lo que cuentan las crónicas es que Joaquín Pérez, el segundo de Yolanda Díaz, pues está dispuesto a flexibilizar el calendario de entrada en vigor. ¿Esto no ayuda a un acuerdo? O sea, ¿cree usted que no hay un punto intermedio al que se pueda llegar?
Bueno, lo que hay que decir es que de cómo se partía inicialmente en esta negociación a cómo estamos ahora mismo, algo ha cambiado y eso es positivo. Porque querer imponer la reducción de jornada o la jornada, la duración de jornada legal por ley, en lugar de hacerlo como se tiene que hacer vía acuerdo, vía negociación colectiva, pues es positivo. Ahora bien, lo primero que pedimos es que hay unos convenios firmados. Y, por tanto, querer imponer esto en 2025, cuando hace un año y tres meses llegamos a un acuerdo de negociación colectiva, es cambiarnos las reglas de juego. Lo primero que hemos puesto encima de la mesa es que la entrada en vigor hay que demorarla a que venzan estos convenios. Segundo.
Bueno, hayan ganado porque ya están ya aceptando un retraso.
Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Porque el problema más gordo, y vuelvo a insistir, es que para el 80% del tejido empresarial, que son entre 0 y 3 trabajadores, reducir la jornada sin compensar, es decir, si nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa es, oiga, ¿esto quién lo paga? Está muy bien usted que tome una decisión política, pero tendrá que compensar a esas pequeñas empresas que no están preparadas para una reducción de jornada ahora mismo.
¿Y lo de Feijó?
Una de las cosas que estamos en el debate.
¿Y lo de Feijó, los 4 días?
Bueno, en esto quiero ser muy claro, ¿no? No es la primera vez que se habla de la jornada de cuatro días en España, ¿no? En España, querer implementar una jornada de 4 días con carácter general es inviable e inasumible. España es un país donde el sector servicios ocupa 3/4 de nuestra economía. Y, por tanto, hablar en el comercio, en la hostelería, en la limpieza, en la peluquería, de jornada de 4 días, eso es inasumible, ¿no? Cualquiera puede pensar que un comercio no puede tener abierto 4 días, ni un bar puede tener abierto 4 días. Y mientras que tengamos un tejido productivo donde, y vuelvo a insistir, el 95% de nuestro tejido empresarial son empresas de menos de 10 trabajadores, pues esto es muy complicado, es complejo. No quiere decir que esto no se pueda poner en marcha en determinadas empresas o en determinados sectores. Pero con carácter general, ya le digo que en España es inasumible.
Hombre, lo que pasa es que el PP,
una jornada laboral de 4 horas.
El PP lo que propone es que sea, digamos, vía convenio, ¿no? Quiere decir que con lo cual se flexibiliza mucho la propuesta.
Efectivamente, bueno, nosotros desde luego en eso estamos convencidos de que puede haber convenios, ya sea en el ámbito empresarial, ya sea en el ámbito sector, donde se pueda marcar la jornada laboral de 4 días. Ahora bien, yo quiero romper una leyenda urbana que hay por ahí, ¿no? Aquí se habla que hay que reducir la jornada para ganar productividad. Mire, en España, y ahí están los datos de la encuesta de población activa, cada día se trabajan menos horas.
Ya.
Está cayendo la jornada laboral. Pero ¿sabe lo que está cayendo también?
Sí.
La productividad. Por tanto, no hay ninguna relación directa entre reducción de jornada y productividad. Si mejorara la productividad en mi empresa por trabajar 20 horas en lugar de 39, ya le digo yo que se trabajarían 20 horas. Pero es que no hay esa relación directa.
Ya, pero la productividad tiene que ver con el tamaño de la empresa, la productividad tiene que ver con la inversión, no solo tiene que ver, digamos, con la motivación que tengan los empleados, o fundamentalmente Fernando, tiene que ver con la inversión y con el tamaño de la empresa, no con la motivación.
Voy a poner un ejemplo que es muy clarificador, ¿no?
Sí.
Si un taxista tuviera la misma productividad para llevar un sueldo a su casa trabajando 20 horas en lugar de 50, no se preocupe que estaría trabajando 20 horas, pero no depende de la productividad. Depende de las personas que se suban en su taxi.
Ya. Bueno, pues ya quedan claras las posiciones de la COE. No están ustedes muy contentos ni con unos ni con otros políticos. Gracias por estar con nosotros, Lorenzo Amor. Muy buenos días.
Muchas gracias. Un saludo.
La foto con la que acabo hoy la han tomado hace unas horas en el malecón de un puerto británico. Ha llegado el mal tiempo. No se sabe si la foto está en color o en blanco y negro. El cielo de un gris pastel. Una ola enorme se lanza sobre el muro de contención y sobre un faro que parece pequeñito e indefenso ante la furia del gigante que se eleva muchos metros. La ola, blanca hacia afuera, se vuelve negra hacia adentro y parece un gran salivazo de tinta. Parece un animal furioso sin forma y sin rostro. La ola parece un animal salido de las entrañas de las profundidades del océano, de lo más oscuro y de lo más incomprensible del océano. Mirando la foto se escucha el estruendo de una potencia sobrecogedora, la potencia de la naturaleza desatada con formas de pesadilla. Miras la foto y piensas que es una suerte estar lejos de ese sitio, que es una suerte vivir donde, sin hacer ruido, si no te fijas mucho ni te das cuenta, amanece. Amanece de forma muy tranquila. Es una suerte vivir en un sitio en el que la naturaleza es tranquila, un sitio en el que el otoño solo trae olas de árboles silenciosos con las hojas rojas y con las hojas de oro. Es una suerte no estar donde estalla la ola y saber que el planeta gira para los dos, para que los dos, para que tú y yo podamos bañarnos en amaneceres delicados, amaneceres rosas y femeninos. Es una suerte no estar bajo la ola de la foto y que el agua sea el rumor de los riegos de madrugada. Es una suerte que no haya monstruos, sino mirlos piando. Es una suerte que los ruidos y los rugidos que se escuchen sean tus rugidos y los míos para decirnos las cosas que a menudo nos callamos. Te dejo con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl, manzanas Golden por 1,29 el kilo. Ahorras un 35%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hola Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¿Qué día más bonito hace, no?
Sí, la verdad es que se está quedando un día buenísimo para ir a comprarnos un mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
¿Cómo?
Cuando es el momento, es el momento. Llega a Leroy Merlin la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, solo hasta el 28 de octubre.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta Citroën.es.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizzas y salsa Campofrío, comprando 3 pagas 2 y la unidad te sale a 1,99€. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, Market, Web y App.